Estáis reunidos con Laura una vez más. Vamos a intencionar otra vez al titán de Carles, como para que diga lo que le moleste o descargue cualquier vida pasada que le esté molestando en estos momentos. Comenzamos.
Bienvenido.
Bien, gracias.
¿Cómo estás?
Perturbado sería la palabra si pienso en cosas que pasaron y que todavía me molestan. Entiendo que el estado de perturbación es porque yo mismo le doy cabida a los recuerdos anteriores, pero no le doy cabida desde que conozco la técnica de psicoauditación. Le doy cabida desde siempre. Entiendo que los engramas se quedan implantados con tanta fuerza en la parte conceptual que la psicoauditación es una salvación, porque siempre estamos de alguna manera enlazados a lo que ha pasado en el pasado, aún con mucha despersonalización que se pueda tener. Y es por eso que de alguna manera tratamos de luchar, pero psicoauditación, técnica que existe en muy poquitos mundos, es una salvación para cada uno de nosotros. Y es por eso que la cola se alarga, ¿no? Si se entiende lo que quiero referirme. Y todo el mundo quiere psicoauditación. Pero me estoy refiriendo, no desde el plano físico estoy diciendo que la gente quiera psicoeducación, sino desde el plano suprafísico, porque nosotros sí somos conscientes de los engramas que nosotros tenemos, no como vosotros que podéis atribuir a que tenéis un pequeño cosquilleo, un titubeo, porque comisteis algo en mal estado, cuando resulta que es un engrama que viene de vidas anteriores. Nosotros sí lo sabemos. Y como tenemos certeza de ello, entonces lo atribuimos y lo consideramos una salvación poder descargar. Pero la descarga siempre es complicada porque aun cuando tratamos de aliviarnos de algo que nos ha hecho daño, el volver a revivirlo es como que nos hace daño por una segunda vez. Y es muy doloroso. Por eso que muchas veces necesito, y aquí ya hablo en singular, porque tal vez estoy hablando de mí a nivel, entre comillas, personal. Lo pongo entre comillas porque tal vez debería decir espiritual. Yo necesito tiempo para recuperarme. Mucho tiempo. Necesito tiempo para reflexionar. Es como que me hacen daño muchas cosas al mismo tiempo. Y mientras estoy repasando un engrama, me hace daño un engrama siguiente que también quiero repasar, y es como que todo se me acumula. Y tu interlocutora seguramente digas, bueno, paso a paso,
sí, poco
como
a poco
sueles decir, pero es tan difícil ponerlo en práctica cuando te duele algo, cuando estás tocando otra cosa y notas como la montaña se va creciendo y se va agigantando.
¿Quieres decir que de la última psicoeducación ahora es demasiado pronto? ¿Piensas? ¿Necesitas más tiempo?
No. No, solo estoy diciendo que cuando hago una sesión luego necesito tiempo para reponerme.
Claro.
Ahora lo he tenido. Pero necesito bastante tiempo. Bastante tiempo. Que ahora lo he tenido. Pero
vale,
es una información.
No
considero nada porque considero que ha llegado el momento para poder descargarme nuevamente, además de que el querido receptáculo tiene la posibilidad de captar si estoy yo no en disposición de descargar. Entonces automáticamente ni siquiera hace falta preguntarme.
Vale. De acuerdo.
Sé que aun con todo lo que queda por descargar, La mejoría es evidente en el sentido de que considero que mi parte física está en un estado como más lúcido, como más comunicativo y como más reflexivo.
Sí.
Es como si los engramas que he descargado en lo que han servido es para abrir una pequeña rejilla de contacto con su interior, como si le haya servido para preguntarse más algunas cosas.
Nosotros lo vemos mucho mejor, más centrado. Ha mejorado bastante también.
Pero considero que las sesiones han sido positivas hasta el momento, pero también considero de que hay muchísima gente, y me refiero a personas físicas, que están pendientes de mi 10%, porque están preocupados, y en ocasiones es como que él se siente ahogado. En ocasiones es como que se siente ahogado. Ahogado porque están demasiado pendientes de él. Y a veces es como que se ahoga. Al igual que cuando ve que no hay nadie pendiente, es como que necesita que estén pendientes de él. ¿Me entiendes? Es complicado. Al fin y al cabo son roles de ego. Porque el que no tiene roles de ego no precisa. No precisa. El que precisa es porque tiene ego. Eso lo explica el maestro Jonathan muy bien. Pienso que hay experiencias que nos marcan aun cuando las descargamos. Y aún después de haberla descargado, le estoy transmitiendo un cosquilleo tremendo por todo el cuerpo a nivel de energía, al receptáculo, al volver a recordar una vida anterior que ya repasé, a pesar de ya haberla descargado. Es como que siempre se queda impregnado algo en el interior.
O por el tiempo lo acabarás asimilando y
Pienso en cuando, en las injusticias que yo recibía con mi hermano. Y francamente me recorre una sensación de incomodidad a mi alrededor. Noto cuando tomo la decisión de acabar con él. Y sabía que no era un juego. Y me siento bien todavía por la decisión. Bien. Y es una sensación extraña, tal vez porque me marcó más que todo lo que había explicado con anterioridad. Tuve una vida que fue para mí parecida, salvando las distancias, salvando algunas cosas, pero en parte tiene alguna similitud con esta, que me implantaron engramas diferentes, pero que necesito descargar también, que fue, yo, mi nombre era José, estaba locamente enamorado de una mujer que se llamaba Cecilia. Y estamos hablando en la región de Judea. Y yo sentía que tenía que confesarle lo que sentía. con aproximadamente, estoy hablando con aproximadamente 13 años, poco menos. Y yo creía que tenía la necesidad de decirle lo que sentía a Cecilia. Ella tenía un par de años más que yo. Ella, sus padres la querían comprometer con el hijo de un mercader que era un poco adinerado, tal vez como para absorber riquezas. Y yo era amigo de la infancia de Cecilia. Yo le decía todos los días que la amaba y nos reíamos los dos porque era como parte del juego, era como parte del juego. Los dos lo veíamos como un juego. Yo lo veía como un juego, pero en el fondo sentía tristeza. Ella se reía porque creía que yo jugaba con ella. Ella le gustaba dejarse querer. Tal vez me veía como un hermano pequeño. Yo me gustaba decirle que la amaba y en el fondo se sumaba tristeza porque pensaba tal vez fuera suficientemente fuerte para decírselo de verdad y no como juego, no como broma. Sabía que mis posibilidades eran ínfimas porque yo no era de dinero, porque yo no tenía nada que pudiera ofrecer a su familia, porque mi familia era bastante, bastante pobre. Yo pensaba que me veía tan pequeño, pero tan y tan pequeño al lado de ella, y tan pequeño al lado del chico con el que la querían prometer, que no me podía comparar. Y sabemos que la comparación interlocutora es un rol del ego. Me sentía vencido por mi propio ego. No me sentía con la posibilidad de decirle nada. Sabía que tal vez la derrota era más dolorosa cuando intentabas ganarla. Es una derrota de todos modos, le diga o no le diga. Pierdo. Pero tal vez la derrota hace más daño cuando intentas ganar. Más que cuando te compadeces de ti mismo, entras en un rol de víctima y en una espiral infinita. Terminas por compadecerte de ti mismo y decir, bueno, me resigno, sé que no tengo opción. Es como que hace menos daño, ¿no?
Sí, pones una
Porque uno
máscara.
piensa que no tiene opción, tampoco, aunque lo intente.
Bueno, pero yo digo, no siempre lo tienes, ¿no? Siempre que hay intentarlo.
Pero en ese momento uno se siente en esa espiral infinita de sensaciones. Es como un remolino tremendo que te recorre el intestino y te hace pensar, no voy a conseguirlo. Y esa sola sensación te autoexcluye, como lo ha dicho en tantas y tantas y tantas y tantas oportunidades el maestro Jonathan Urtel. Y cuando te autoexcluyes, sientes como un sollozo tremendo en tu interior, unas ganas tremendas de llorar. Pero de llorar para adentro y no para afuera, de llorar para tu interior, de decirte a ti mismo lo tonto que has sido por no haber intentado luchar, y comienzas con un autocompadecimiento que empieza a ser eterno. Cecilia era una chica agradable, hermosa. Tal vez un poquito extraña en cuanto a algunos comportamientos. Ella y su familia eran religiosas. Ella creía que había que hacer lo que Dios quería, si no, este Dios, como era vengativo, te podía castigar. Y yo, te podrás preguntar, querida hermana, ¿creías realmente en Dios? Yo no sé realmente en qué creía. Tal vez no creía en nada. O tal vez creía en lo que ella creía. Porque mi amor me hacía creer en lo que ella creía. La verdad es que nunca me cuestioné esos temas de esa índole, religiosos o espirituales. Solo pensaba en el amor que sentía por ella y en las pocas posibilidades que tenía de conseguirla. Sus padres eran muy, muy estrictos y en cambio solo había con una persona, con un hombre, con un varón que tenía confianza y era conmigo, porque había estado toda la infancia con ella y sabían que era incapaz de hacerle daño. Pero recuerdo que una vez escuché unas palabras muy duras por parte de padre de ella hacia mi persona, cuando se lo decía a ella misma. Bueno, ese chico con el que vas, con el que te juntas, con el que hablas tanto, con el que juegas, ese chico es un crío. Todavía es un niño. Tú necesitas un hombre de verdad. Tú necesitas un hombre de verdad. Oh, pero padre, un hombre de verdad es un hombre que tiene dinero. Por supuesto, eso es un hombre de verdad. ¿Por qué un hombre de verdad es el que tiene dinero? ¿Y qué se hacen de los valores? No me repliques, te digo. Escuché esa conversación husmeando por su casa. Me empecé a sentir tan tonto y tan mal. Empecé a creer que era verdaderamente inútil y que yo le hacía daño. Recuerdo que me excluí a mí mismo, intenté ni siquiera verla. Un día me pregunta, ¿qué te pasa, José, que me evades tanto? ¿Por qué no me dices qué te pasa? Yo le digo, bueno, escuché la conversación de tu padre. Tu padre piensa que yo soy un crío, un niño y que no soy suficientemente bueno para ti. Oh, bueno, pero a ti eso te tiene que dar igual. ¿Por qué? Porque tú no sientes nada por mí. Tú no sientes nada por mí. Entonces te tiene que dar igual que te diga que no eres suficientemente bueno para mí porque no te intereso tampoco. Cecilia, y la miro a los ojos. ¿Cuántas veces te he dicho que te amo? Pero eso es un juego de niños. Sí. Tal vez. No tuve el valor de decirle la verdad. De repente me corta. ¿Quieres que te diga la verdad? José, ¿sabes qué? ¿Quieres que te diga por qué llegamos a esa conversación? Yo te lo voy a decir. Padre se ha encaprichado en que yo me prometa con un chico adinerado. Yo le he dicho que te amo a ti. Recuerdo lo que sentí en el momento en el que escuché eso. Es por eso que le estaba diciendo que prefería estar contigo. Y él me decía que eras un niño. Yo no lo creo, ni creo de verdad que el sentimiento no lo decide el dinero. Recuerdo que no me lo podía creer, no sabía qué contestar. Le dije, bueno, Cecilia, necesito tiempo para pensar. No, 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 no. No es lo que me esperaba, tal vez, ¿no? Recuerdo que luego intenté hacer todo lo que pude por recuperarla, pero su padre no me dejó acercarme ya. A la que me di cuenta, se habían prometido y casado. Porque padre así, y su padre así se lo impuso, sin yo tener ninguna posibilidad, y encima nunca le dije de verdad que la amaba. No sé si lo entendió cuando le dije que sí, que era una broma. No sé si de verdad entendió que de verdad la amaba o no. Me quedé con la duda, con la intriga. También me quedé con la duda y con la intriga de si ese hombre la hizo feliz, pero me hizo mucho daño. Mucho daño.
Yo creo que sí que lo entendió.
¿Por qué?
Porque en la misma conversación tú le dijiste Bueno, ya te dijo que era un juego y tú le dijiste que tal vez no. Entonces le dejas ahí el interrogante de que sí, de que realmente es lo que sientes y por eso se lo decías. Y por eso ya te correspondió y te dijo lo mismo.
Yo en ese momento me quedé con la intriga como un tonto. Y los engramas que me implanté de autoculpabilidad, pues no haberle dicho nada en el momento, cuando todavía tenía opciones de conseguirla. Tal vez tampoco lo hubiese conseguido, interlocutora. Y ahora esa inseguridad, a la hora de hacer las cosas, en el plano físico se la traslado a mi 10%. Soy un tonto.
Bueno, de ahí, de esos errores se aprenden para otras, ¿no? No volverlas a suceder.
Quiero transmitirle alivio a mi 10% después de esto. Y ayudarle a que recupere de la seguridad. Él en el plano físico actual tiene gente que le suprime absolutamente la personalidad. Y eso es algo que reactiva y agrava en gramas como el que te acabo de contar,
Claro.
hermana.
Poco a
Quiero
poco iremos solucionando todo.
irme, quiero pensar, no quiero hablar más.
De acuerdo, más adelante continuaremos hablando.
Está bien.
Pero un momento, ¿puedes pedir que se presente Rorván para que evalúe la sesión?
Está bien. El maestro estaba en todo momento a mi lado, orientándome.
De acuerdo, gracias.
Gracias a ti, interlocutora, y gracias también por el apoyo personal que ofreces a mi 10%.
A todo momento.
Gracias.
Hola, bienvenido.
Bien, gracias. Quisiera que me preguntases lo que creas conveniente.
Sí, una de las preguntas será cómo ha ido la sesión, cómo lo ves tú.
Yo creo que en este caso concreto ha descargado, a pesar de la dureza de las sesiones primeras, me atrevería a decir que es con el segundo relato que descarga más. Porque era como que tenía una inseguridad en su interior muy, 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 muy profunda, muy arraigada, muy en el fondo. Era como que es un engrama más inconsciente. ¿Sí? Y al ser tan inconsciente, daña sin que lo veas. Y no hay nada que haga más daño que algo que no ves. Ha costado mucho sacarle ese engrama, porque hemos estado trabajando conjuntamente tu querido yo superior y yo. Y nos ha costado mucho sacarle ese engrama.
¿Cuánto, bueno, tanto por ciento que ha descargado?
En esta vida concreta ha descargado entre un 95 y un 100% de engramas. Se ha aliviado muchísimo y no habría más que tocar.
¿Cuánto por ciento lleva descargado en total con todas las sesiones hechas?
Tendrá entre un 65 y un 70%, que es bastante, que es bastante. Yo
Y
calculo que con una aproximación de 4 sesiones más a lo sumo termina por ser clear.
vale, los engramas que le quedan son muy graves.
Hay uno que sería tan grave como el que termina de relatar, y hay otros que son del mismo nivel de los anteriores, o sea que no hay ningún engrama que sea flojo.
¿Cómo ves al tetán?
Yo creo que el Tetán se encuentra en ese estado en el que empieza a cuestionarse cómo ayudar al 10%, y eso siempre es positivo, porque a veces el Tetán es como que se despersonaliza de su 10%, y esto lo has podido ver, querida hermana, en las primeras sesiones. Y ahora se encuentra en un estado como de compromiso con ese 10%, y eso siempre es positivo.
¿Y cómo ves tú a su 10%?
Su 10% está en un estado en el que está chupando todo lo que descarga Tetán de forma inconsciente sin que él mismo se dé cuenta. Y puedo afirmar que un 95% de la mejora del 10% ha sido por las sesiones. Un 95.
De acuerdo,
Un
¿qué?
95. Si necesita algo, es... Y lo digo yo, como parte espiritual. Lo digo yo como parte espiritual. Intentar poner una solución a su problema de supresión. Porque les reactiva nuevos engranajes. Y es como una rueda que nunca termina. Y sabemos que hay gente vinculada en eso.
¿Puedes especificar algo más? ¿O
La
darnos?
manera de ayudar en eso,
Sí, un
no
consejo.
puedo, porque es algo muy, muy, muy personal. A veces en el plano físico tenéis que luchar con todas las cartas que tengáis. Y existen maneras. Pero no puedo masticaros todo. Hay que ayudar con ese tema de supresión.
De acuerdo.
A veces hay que dar la cara.
¿Algún consejo o algún mensaje?
Solo quiero dar un apoyo muy, muy grande. Apoyo muy, muy grande. O sea, que ni siquiera es un mensaje. Es un apoyo muy, muy grande para la madre biológica de ese 10%. Porque no lo ha pasado ni lo está pasando bien a nivel emocional por el compromiso que tiene para con el Tetán y para con el 10%. Entonces le mando, ni siquiera es un mensaje, le mando un apoyo gigantesco. Gigantesco.
De acuerdo.
Gracias por haber hecho de interlocutora en esa sesión para ese Tetán, porque francamente lo necesita. Gracias y
Gracias a ti por haberte venido,
tu
por
Tetán y yo
escucharme.
seguiremos trabajando con él, ¿no? Seguiremos 100% en contacto como tú y mi 10% también estáis trabajando constantemente juntos.
De acuerdo. Gracias
Estamos
por todo.
siempre en contacto, querida Laura. Hasta todo momento. Gracias.
Hasta todo momento.